Episodio 46. Bumping y borracheras digitales. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos del bumping y cómo puede afectar las pantallas en la vida de los adolescentes y de las familias. Un tema que debes de conocer, así que vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Venga, empezamos. Vamos a empezar este episodio un poco especial, con una historia de miedo. En este caso vamos a contar una historia de vampiros digitales. Luego, después de la historia, pues te voy a dar algunos datos sobre dos estudios estadísticos que se han realizado recientemente. ¿Para qué? Pues para que tomemos un pulso a la realidad, a lo que tenemos en nuestra sociedad sobre el tema que vamos a tratar. En concreto, estos estudios son 1. El impacto de la tecnología en la adolescencia, realizado por UNICEF y publicado en el 2021. Y el otro estudio es El impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias, publicado por Cáritas en febrero de 2022. Como ves, son estudios bastante recientes. Y de ahí sacaremos alguna información que nos puede, pues, ayudar a ver lo que hay y también a tomar acción, ¿no? A tomar acción para cambiar. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, te dejaré unos enlaces de estos estudios en las notas del programa por si quieres profundizar sobre los estudios, porque yo lo que hago es extraerte pues algunas píldoras o pinceladas sobre ellos. Pero bueno, lo que te decía, finalmente acabaremos con un resumen de 10 recomendaciones para las familias. Este resumen está extraído del estudio de Cáritas, ¿vale? Los ha aglutinado en 10 recomendaciones y espero pues que alguno de estos consejos te sea de utilidad. Así que quédate hasta el final porque te pueden ser útiles. Y antes de empezar, recordarte que tenemos abierta la Escuela de Navegantes y en la página de La Mar de Seguros puedes suscribirte de forma gratuita y acceder a todas las pastillas contra el mareo digital que estoy publicando y que dan apoyo visual a los episodios de este podcast. La última pastilla que he publicado contra el mareo, te explico pues en pocos minutos cómo realizar una firma digital con Acrobat Reader. Esta va relacionada con el episodio número 8, la de mi firma digital, ¿recuerdas? Pues venga, vamos a empezar, vamos a escuchar la historia de vampiros y venga, súbete a bordo, que soltamos amarras y empezamos. Hoy vamos a contar una historia de vampiros. Vampiros digitales. Esta es la historia de Andrés. Andrés era un chaval de 10 años y, como muchos otros chavales de su edad, quería tener su propio móvil con conexión a internet. El cómo lo consiguió te lo puedes imaginar. Lo empezó pidiendo insistentemente desde que hizo la comunión, ya que la mayoría de sus amigos pues se lo regalaron en ese momento. Pero no fue el caso de Andrés, ya que sus padres pues no pensaba que fuera un regalo muy adecuado para un niño tan pequeño. Así que empezó el curso siguiente y todos los amigos de Andrés tenían móvil, todos menos él. Todos estaban en un grupo de WhatsApp, todos menos él. Y todos reían y hacían bromas con los memes, todos menos él. Todos hablaban de los vídeos de TikTok, todos menos él. Y Andrés, pues claro, pasó un curso serio, amargado, y es que se sentía apartado. Pero al acabar el curso, al final de este, y en vistas de que Andrés era un buen estudiante y había sacado buenas notas, pues sus padres decidieron comprarle el móvil. Un móvil que no costó muy caro, pero ya era un smartphone con conexión a internet. Mejor incluso que el de sus padres, que ya tenía unos añitos. Y a los pocos días, Andrés se manejaba como pez en el agua con el móvil. Ya tenía instaladas aplicaciones como WhatsApp, Instagram, TikTok y unos cuantos juegos con los que jugaba con algunos amigos virtuales. Pero Andrés estaba feliz. Y empezó a ver vídeos de TikTok, uno detrás de otro. Empezó a publicar en redes sociales y a recibir likes y me gustas de sus amigos digitales. Que bueno, no sabía quién era muchas veces, pero al fin y al cabo, amigos. Y es que Andrés era un chico tímido, de esos que pasan desapercibidos y de los que les cuesta relacionarse pues con los demás. Pero las redes sociales, pues claro, le permiten ser quien quiere ser, mostrar la imagen o el avatar que quiere enseñar y esconderse en el anonimato y decir lo que quiere decir sin miedo a que le puedan señalar. Y Andrés es que ahora ya duerme con el móvil en su habitación. Lo deja en la mesita de noche y lo primero que hace cuando se despierta es consultar a ver si tiene notificaciones o me gusta sobre lo último que ha publicado en redes sociales. Esto, pues bueno, se ha convertido en una obsesión, la verdad. Y Andrés se da cuenta. No puede evitar consultar el móvil cada 2x3 para ver cuántos likes recibes y ver cómo aumenta sus seguidores en redes sociales. Claro que los que no están tan felices, pues son sus padres. Ya han pasado 2 años desde que le compraron el móvil y va con él a todas partes. Este móvil se ha convertido en una extensión del cuerpo de Andrés. Va a todos sitios, con el móvil en las manos y con los cascos en las orejas. Y cuando llega a casa, Andrés lo primero que hace es meterse en su habitación y pasar horas allí con su móvil. Andrés habla poco y cuenta poco. Cuando sus padres duermen, a escondidas y bajo las sábanas, Andrés se conecta a las redes sociales. Chatea por WhatsApp. Mira vídeos de sus redes favoritas todos los días. Y lo único que le avisa para que apague el móvil es un escozor que tiene en los ojos, que suele ser pues allá cuando el reloj ya marcan las 2 o las 3 de la madrugada. Como es natural, a Andrés le cuesta levantarse por las mañanas. Y además lo hace de mal humor, enfadado, con sus padres, con el mundo. Andrés llega a clase y se duerme. Y durante el día va tirado por la casa, por los sofás, de cama en cama, de sofá en sofá. Y cuando llega la noche, ¿qué pasa? Pues que no tiene sueño. Con lo que hace es sacar el móvil y distraerse en redes sociales y hacer un poco de vamping. Y así pasan los días, hasta que un día todo se precipita. Andrés, ese chaval que sacaba buenas notas, ese buen estudiante, pues trae 8 asignaturas suspendidas y una nota de la tutora. Sus padres están desesperados y cuando hablan con él se pone agresivo, no quiere hablar. Se encierra en su habitación, en su mundo digital, en el que se siente más cómodo y en el que puede ser quien quiere ser, aunque todo sea una mentira y todo sea virtual. ¿Qué hemos hecho mal?, se preguntan sus padres. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reconducir esta situación? Saben que el móvil tiene mucho que ver con todo esto, pero claro, se ha convertido en una parte de la vida de Andrés y no saben qué hacer. Andrés se ha convertido en un vampiro digital. Bueno, ¿qué te ha parecido la historia de Andrés, de nuestro pequeño vampiro digital? ¿Te ha parecido un poco exagerada? Pues bueno, yo creo que es una situación más común de lo que imaginamos. Y además creo que es fácil caer en ella, ya que la sociedad nos arrastra un poco a nosotros, a ellos, y es fácil caer en ella. Pero vamos ahora de lo concreto, de la historia de Andrés, a lo general. Y para ver un poco, dar un pulso a la realidad. Y para ello, como te he comentado, pues vamos a utilizar los datos de dos estudios publicados recientemente. Uno es el impacto de las tecnologías en la adolescencia de UNICEF, publicado en 2021. Y el otro, pues el estudio realizado por Cáritas, sobre el impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y las familias, publicado en febrero del 2022. Vamos a ver algunas pinceladas, alguna información que se ha extraído de estos estudios que se han hecho a jóvenes y a familias. Y a ver qué podemos sacar de él. Sobre el tema del uso del vamping, ¿no? O sea, bueno, del uso del dispositivo por la noche, pues fíjate, aquí aparecen datos como que se concluye que 6 de cada 10 adolescentes duerme con el móvil en la habitación y 1 de cada 5 se conecta por la noche. Claro, una cosa lleva a la otra. Ya sabéis que tener el móvil en la habitación es un paso previo a que luego lo utilicen por la noche. Y acaben pues con esta mala práctica que le ha pasado a Andrés, ¿no? Luego, sobre el uso abusivo, y digo uso abusivo porque entre adicción a la tecnología y uso abusivo, bueno, la OMS únicamente utiliza el término de adicción pues para los videojuegos y sugiere utilizar el término de uso problemático o abusivo para el uso de Internet y redes sociales. Pues bueno, ha quedado patente que este uso abusivo, pues Internet y las redes sociales lo generan, ¿no? Generan una actividad. Y en la encuesta pues aparecen datos como estos, que 1 de cada 3 estudiantes de la ESO podría tener un problema de uso problemático o abusivo de Internet. Si nos centramos en el uso del tiempo de las pantallas que realizan los jóvenes, aparecen en los estudios que la mayoría, el 66%, invierte más de una hora diaria de su tiempo en consultar redes sociales y también en utilización de videojuegos. En este caso, las chicas son las que más utilizan redes sociales, utilizan un uso más intensivo de estas, y los chicos están más centrados en el tema de los videojuegos. Por otro lado, pues bueno, se considera que en general el uso de las pantallas ya se ha convertido en un hábito diario para la mayoría de los adolescentes. Si queremos avanzar en algunas conclusiones más, podemos extraer de estos estudios lo siguiente. Por un lado, que cada vez tienen los móviles más prontos. La media ya se ha bajado a unos 10 años, donde suelen tener su primer móvil. Por otro lado, pues se detecta que existen pocas normas. Sobre las existencias de las normas familiares, en el estudio de adolescentes, ellos afirman que el 45% de ellos afirman que no tienen límites en los horarios y el 56% que no tienen límites en el uso de redes sociales. En cambio, solo un tercio de los adultos coincide con la idea de que no hay normas en su familia sobre el uso de estos temas. Por otro lado, también se detecta una falta de ejemplo, ¿vale? Sobre el buen ejemplo y uso de redes sociales. Aparece en los estudios que un 31% de los padres tampoco hace un buen uso de las pantallas, cosa que es primordial, pues eso, más que dar discursos, generar un buen ejemplo. También aparece una clara relación entre el uso adictivo de las pantallas y una peor calidad o tiempo compartido con la familia, o sea que convendría avanzar también en este aspecto, sino que cada uno se centra, se mete en su habitación y utiliza los móviles. Aquí hablo de todos, padres, hijos, todos. Además, cuando aparece el uso adictivo, pues también se salen las estadísticas que genera bastante conflictos entre padres, hijos, y estos conflictos se incrementan. Esto creo que no hace falta ni contarlo porque seguro que los vivimos todos en casa muchas veces. ¿Y qué piensan los adultos? Pues bueno, también se han hecho consulta y preguntas en estos estudios a los adultos. Por un lado, se siente una falta de preparación o de formación, ¿vale? Los adultos están preocupados y digamos que muestran interés en disponer de mayor información o de mayor apoyo de cómo educar sobre estos temas a los chavales, ¿vale? Se sienten un poco desinformados o, bueno, claro, sienten un poco, pues eso, empequeñecidos ante este mundo digital. Por otro lado, se suele coincidir entre los adultos también de que suelen tener miedos, ¿vale? Manifiestan miedos sobre el aislamiento social que pueden producir las pantallas o también miedos sobre los riesgos de Internet y las redes sociales. En lo que, por ejemplo, el 81% de los padres pues ven que tienen bastantes riesgos. Y hablando de riesgos, ¿qué peligros ven los jóvenes en el tema del uso excesivo, ¿vale? De los móviles? Pues bueno, por un lado, los jóvenes sí que ven un cierto riesgo que tienen las pantallas sobre su descanso nocturno y sobre la distracción en los estudios. Ellos son, de alguna forma, plenamente conscientes de que es un elemento distractor que las pantallas les enganchan y ellos se dan cuenta. Lo que pasa es que también les gustan y, bueno, pues se dejan llevar, ¿no? Y está ahí. Bueno, pues estas son algunas de las conclusiones. Evidentemente, en el estudio, en los dos estudios, hay muchas más estadísticas, conclusiones, pero los he ido leyendo y me ha parecido, pues bueno, voy a destacar aquí algunas cosas para que veamos un poco un pulso a la realidad. Yo te recomiendo que pinches en los enlaces que voy a dejar en las notas del programa y, bueno, analices o veas más lo que te interesa, porque también, hablando de riesgos, pues hablan de los diferentes riesgos de redes sociales. No he querido aquí extenderme porque hemos hablado en otros episodios de riesgos del grooming, del bullying y todos estos riesgos que ya hemos hablado en otros episodios, pero bueno, ahí puedes ver un poco, pues, qué frecuencia, qué un poquito más, pues, estadísticas sobre diferentes temas que te pueden interesar. Y venga, vamos al siguiente apartado de este episodio sobre recomendaciones para las familias. Vamos para allá. 12 recomendaciones para las familias. Vamos a ver, esta docena de recomendaciones las he sacado y las he resumido del estudio de Cáritas, que vienen unas recomendaciones para las familias. Y yo, bueno, pues he sacado un pequeño título de cada una y las la voy a explicar con mis palabras, ¿vale? Porque, bueno, se han comentado alguna vez, pero bueno, vamos a empezar. Fíjate. La primera recomendación le vamos a llamar ejemplo. Vale, esto lo hemos comentado. Recomiendan a las familias, por supuesto, si queremos educar en competencias digitales y en el buen uso de las tecnologías, nosotros como padres tenemos que ser el primer ejemplo, porque ya sabes que los chavales no aprenden por discurso, sino por imitación muchas veces, ¿no? Bien, la segunda, vamos a disparar el láser. Aprender, ¿vale? Perder el miedo a lo digital por parte de los padres, estar abiertos a aprender. Y para eso, tener en cuenta que no hace falta ser unos expertos ni unos informáticos ni nada, sino estar un poco al día para saber lo que hay, ¿vale? Venga, tercer consejo. Acompañar. Vale, esto es pues orientar y acompañar el uso de las tecnologías digitales. Con este aprendizaje que tenemos, con este conocimiento de los riesgos, ¿vale? Pues acompañar según la edad y la responsabilidad, ¿vale? Compartir con ellos, pues también acompañar es compartir con ellos aficiones digitales, jugar algún juego, aquello que decíamos en un episodio de no es cuánto tiempo también están los chavales en las pantallas, sino cuánto tiempo estás tú en las pantallas con ellos, ¿vale? Porque al acompañar también hace que podamos hablar y saber un poco sus inquietudes y que te cuenten sin preguntar, ¿vale? Venga, cuarto consejo. Modo avión. Como has visto en las estadísticas, hay una relación directa entre lo que es el uso adictivo de pantallas y la calidad de tiempo en familia. Pues bueno, poner el modo avión es fomentar espacios de ocio para estar en mayúsculas en familia sin dispositivos. O sea, montar excursiones, salir a caminar, Familia en modo avión, sin conexión a internet, ¿vale? Ir a una excursión por ahí y tener espacios donde no tengamos el móvil, poner el móvil en modo avión cuando estemos comiendo, dejar los móviles fuera de las mesas, ¿vale? Modo avión. Venga, consejo número 1, 2, 3, 4, 5, es que me he hecho una lista aquí. 6. Límites, claro que sí. Hay que establecer límites y hay que establecer normas consensuadas y habladas con ellos. No porque yo lo digo, sino, pues oye, hablar un poco y que ellos sean conscientes también de los peligros y que tú estás ahí también, pues para establecer esos límites, porque no vale si no ellos cogen y se enganchan. Y si ya nos cuesta a nosotros poner los límites a nosotros, pues imagínate ellos a sí mismos. Tenemos el deber y la obligación de establecer unos límites consensuados con ellos. Siguiente consejo. Controles parentales. Vale, tú puedes poner unos límites, pero también puedes conocer y poner en marcha pues una serie de controles parentales o medidas de supervisión, ¿vale? Que no de control tampoco, si hace falta, porque la palabra control es un poco así, acorde a la edad y a la maduración del menor, ¿no? Hay herramientas, ya lo sabes, tenemos un episodio sobre esto, que te pueden ayudar pues a establecer este tipo de controles parentales, pues para evitar que puedan acceder a contenido no apropiado, establecer unas horas límites en el uso del móvil, y aunque hayas quedado y acordado unos límites, pues que estas herramientas te ayuden a supervisar que esto se está cumpliendo. Siguiente consejo. Intimidad. Hay que también mantener un equilibrio entre observar, conocer, sin invadir la intimidad de estos adolescentes, ¿vale? No es cuestión de hacer de espías, sí de conocer, de hablar, de sacar información, de ser buen observador y estar atentos pues a todas sus emociones, a todas sus inquietudes, para poder estar a su lado y pasarnos al siguiente consejo. Muy importante, hablar. Vale, esto es la madre de todo. Buscar momentos de comunicación para hablar de estos temas. Algo clave. Clave y a la vez difícil. Sobre todo a ciertas edades, cuando son más mayores, cuando son adolescentes, cuando son más, digamos, más recelosos de su intimidad. Pero si vamos haciendo las cosas bien, no nos lo van a contar todo, ¿eh? Pero si vamos haciendo las cosas bien, acompañamos y hablamos, pues estaremos un poquito más al loro, como se decía antes, de estos temas o de su vida o de sus inquietudes y sus miedos. Siguiente consejo. Autogestión. Claro, nosotros no podemos estar ahí. Tenemos que ir soltando cuerda y que ellos empiecen a caminar. Cada vez más responsabilidad, que sepan ellos autogestionarse. Y por eso hay que fomentar la autorregulación, que ellos tengan ese discernimiento ante situaciones que van viviendo, que sepan elegir, que tengan espíritu crítico, que no se lo crean todo, lo que leen o ven por las redes sociales, e ir fomentando pues esa forma de que ellos sean los que vayan tomando riendas, de que sean conscientes y que sepan ellos autorregularse. Siguiente consejo. Descanso. Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema del bumping también, ¿no? O sea, el móvil. Tenemos que saber, pues eso, que el móvil pues debería estar fuera de las habitaciones. Eso es complicado cuando ellos son mayores y se han cogido el hábito de tener la habitación, pero bueno. Y tener zonas de descanso donde no esté el móvil y que duerman las horas que tienen que dormir para que puedan luego pues ya estar en el día pues espabilados y a lo que tengan que estar. Siguiente consejo. Observar. Vale, aquí pues todos nos lo van a contar, pero podemos observar sus hábitos, sus rutinas y prevenir situaciones de riesgo cuando ves que algo te huele raro, que oye, este está muy raro, esta está muy rara. Pues esto a veces son señales que puedes, si estás atento, pues que indagar que algo puede estar pasando. Pues es interesante que los padres pues no vayamos tampoco corriendo por la vida sin ver a nuestro hijo casi en todo el día y que también observemos un poco cómo se sitúa o cómo está. Y por supuesto, el último y 12 consejo, ayuda. Si es necesario, lo hemos dicho otras veces, cuando las cosas se complican, cuando las cosas se nos va de madre, cuando a lo mejor pues hay que denunciar o hay que ir a ayuda de, bueno, pues en general ayuda a un profesional, de un psicólogo si hace falta, pues no tener problema y pedir ayuda a profesionales, porque todo no está en nuestras manos y todo no tenemos formación para llevarlo, ¿vale? Así que no tengas problema. Y si tienes algún problema, pues ayuda a psicólogos o denuncias a las fuerzas y cuerpos de seguridad o lo que haga falta. Así que pedir ayuda sin problemas. Y bueno, estos son los 12 consejos que te quería dar. Espero que, ya sabes que algunos los conocerás, hemos hablado sobre estos temas, pero siempre está bien recordarlos, ¿vale? Y teniendo estas 12 líneas, estos 12 consejos, pues espero que alguno te sirva pues para recapacitar en alguna cosa, que a lo mejor dice, oye, pues esto lo estoy haciendo, pero lo puedo mejorar, ¿vale? Así que con eso me siento satisfecho. Pues vamos a cerrar el episodio. Espero que estas 12 recomendaciones para familias, y digo 12 y no 10, que antes me he colado, sean útiles y te haya llamado a la acción de alguna cosa para cambiar o mejorar, ¿no?, en vuestra relación, pues, o la de vuestros hijos, con el mundo digital. Un mundo que, como hemos comentado, pues está ahí y forma parte de nuestras vidas. No podemos darle la espalda. Tenemos que conocer, pues, los peligros que tiene un mal uso de las TIC. Y por eso me ha parecido interesante pues poner algunas conclusiones de estos estudios pues que se han realizado pues recientemente. Y más que darle la espalda, lo que tenemos que hacer es sacar lo bueno, que también lo tiene, y mucho. Y que es verdad que a veces pues nos centramos tanto en los efectos negativos que no nos damos cuenta de que también hay cosas positivas. Las herramientas son eso, herramientas. Y las digitales también. Y lo que tenemos que hacer entre todos es aprender a utilizarlas correctamente y a nuestros hijos acompañarles en este proceso. De eso se trata. Aclarar que Andrés no es mi sobrino. Pero bueno, me apetecía contar una historia sobre el mal uso del móvil. Así, en forma de historia, ¿no? Y esto es lo que ha salido. Una historia, pues, personal, que según las estadísticas pues ocurre en más de una familia. No son pocos, ¿no?, los jóvenes que se esconden detrás de la tecnología que pues les permite pues relacionarse desde la comodidad de su habitación y la seguridad de no estar tan expuestos, ¿no?, como cuando tienes una conversación cara a cara, ¿no? Y que a lo mejor en lugar de salir con los amigos a bailar pues se montan borracheras digitales hasta las 5 de la mañana viendo series con amigos digitales. Y esto pasa. Sí. ¿Y está bien, está mal? Pues ni está bien ni está mal. Son formas diferentes de relacionarse que pues los de nuestra generación también tenemos que entender. El problema viene cuando este medio digital acaba sustituyendo completamente o casi completamente las relaciones personales del cara a cara. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y bueno, no me enrollo más. Te vamos a dejar el episodio. Y si te ha parecido interesante este episodio, pues bueno, ya sabes. O ves a alguien, o piensas en alguna persona que le pueda ser interesante, compártelo con quien tú quieras, con familiares, con amigos. Y así llegaremos a más gente. Lo dejamos aquí. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ya está llegando el veranito, así que el próximo episodio hablaremos de cómo tomarse unas vacaciones ciberseguras. No te lo puedes perder. Volvemos a encontrarnos dentro de 15 días y no lo olvides, navega, pero seguro.